mes tiene sus citas y cuando hay algún evento que va cobrando ediciones, poquito a poco va avanzando, funciona bien, gusta a la gente, bueno, pues vamos esperando a ver qué va a aportar al año siguiente. Y septiembre yo creo que ya tiene el calendario marcado para la ciencia y sobre todo con el evento de Naucas, que están ya, digamos, en la pole, porque enseguida podremos ir a escuchar charlas acerca de ciencia, que mucha gente cada vez se anima más a la divulgación y a escucharlo por un lado y a ofrecerla por otro, desde luego. Y es una feria al final de la divulgación científica que tiene no solo esos parlamentos, sino también una exposición y algunas otras cuestiones que quizá nos pueda ahora mismo nuestro invitado al menos avanzar alguna. Yo sé que puede porque él está zambullido en el evento también.
Hombre, si no le sacamos las elementos de tortura, herramientas, eso. Y seguramente canta. Algo sí que le podamos sonsacar. No, me parece que no va a ser necesario porque ya está la publicación con una serie de charlas, pues bueno, que seguramente tendrán muchísimo interés y muchísima gente que quiera escucharlo, como ha ocurrido en anteriores ediciones, y es precisamente de eso de lo que versa la exposición que se va a poder ver en estos días, pues casi como aperitivo, ¿no?, del Naucas 2022. Lo mejor de algunas de las ponencias que se han dado en los últimos años en Naucas. Juan Ignacio Pérez Iglesias es el director de la Cátedra de Cultura de la Universidad del País Vasco, está presente en toda la organización del Naucas, también lo ha estado en la presentación de esta exposición, de la que nos puede contar quizá algún detalle. Juan Ignacio, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ya todo preparado, ¿no? El 15 arrancáis, el jueves.
Sí, así es. Empezamos por la mañana con Ciencia Show, que es un concurso de monólogos científicos de estudiantes de secundaria y bachillerato, y luego seguimos por la tarde con Naucas Pro, que son charlas de divulgación de actividad investigadora, que este año además va a ser, a mí me estoy muy ilusionado porque va a ser sobre, con una temática monográfica sobre objetivos de desarrollo sostenible, pero que incluye cuestiones relativas al género, a la pobreza, a la cuestión ambiental, o sea, tiene a la alimentación, tiene, vamos, cubrimos varios aspectos importantes de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas.
Eso te iba a decir, porque luego, monotemática de los ODS, es decir, muchos temas, mucho, ¿no?
Efectivamente, es más que monotemática, habría que decir, bueno, es monográfica en ese sentido, en el sentido de que nos ocupamos de los objetivos de desarrollo sostenible, que son cosas que hay que socializar al máximo, son temas que hay que poner en la calle, hay que llevar a la gente al máximo, y claro, hay una diversidad importante de cuestiones, o sea que efectivamente lo de monotemático no era la expresión más afortunada.
Es verdad. No sé qué papel tendrá en esta ocasión en Naucas, pues algo que yo creo que iba a decir nos preocupa a todos, especialmente este verano. Ya sé que viene de años atrás, pero la crisis climática, yo creo que este año verdaderamente está marcando, ¿no?, el devenir de lo que es el verano y buena parte de la ecoansiedad que parte de la población siente.
Bueno, ese es uno de los temas importantes precisamente del jueves por la tarde en Euskalduna. O sea, iba a haber varias charlas que van a tratar sobre cuestiones relativas a la transición energética, esencial para ir avanzando en la solución del problema, y luego también cuestiones relativas a las medidas de resiliencia en las ciudades. O sea, hay varias ponencias el jueves a la tarde en Naucas Pro sobre esas cosas, sobre cuestiones relativas al cambio climático, precisamente. Sí, es algo que no se puede obviar, ¿no? Porque es un problema acuciante que tenemos ahí encima, ¿no? Pero bueno, luego iba a deciros que el viernes y el sábado tenemos el formato más tradicional de Naucas, con charlas breves, ¿no?, de 10 minutos.
Eso hablamos de esta semana, de este viernes y de este
todo
sábado.
Esta semana.
De esta semana,
sí,
eso es para centrar bien.
Sí, estamos hablando, el jueves era lo primero que he dicho, lo de Ciencia Show, los monólogos y por la tarde lo de los objetivos de desarrollo sostenible, y luego viernes y sábado son charlas de muy diferente tipo, como siempre. Tenemos alguna invitada, tenemos dos invitadas muy muy importantes, yo lo quiero remarcar porque el sábado por la mañana va a estar Margarita del Val. Margarita del Val es una inmunóloga que durante toda la pandemia ha estado informando de una forma muy rigurosa, pero muy comprensible, acerca de todas las cuestiones que eran de interés en cada momento. Y luego también a Margarita del Valde vamos a hacer una entrevista de 20 minutos para, bueno, pues que nos cuente un poco cuál ha sido su experiencia durante estos meses. Y vamos a tener a María Martino Torres, que es la directora del CNI, el Centro Nacional de Estudios de Evolución Humana de Burgos, que va a hablar sobre cuestiones relativas a, bueno, pues a las debilidades, las enfermedades del ser humano y qué interpretación tiene eso, ¿no? Son para mí quizás las dos participantes más destacadas. Pero bueno, luego también vamos a tener a un espectáculo a tres a cargo de Joaquín Sevilla, Javier Armentia y Nacho López Goñi, o sea, que va a ser también muy bonito. Entonces, no sé, hay muchas cosas, muchas cosas.
Algunos de los nombres que has mencionado hemos podido hablar con ellos,
con Margarita,
es verdad que no sé cómo estará ahora, ¿no? Me imagino que un poco más tranquila y divulgando más, por lo menos, de lo que estuvo durante una crisis sanitaria como ha sido la pandemia del COVID-19, que no sé si tendrá también, lógicamente, pues su poso, ¿no?, en la divulgación científica este año.
Sí, claro, es prácticamente imposible no hablar de ello, ¿no? Hay alguna charla que se que tiene ese asunto como tema, ¿no? Pero sobre todo es la entrevista a Margarita del Valle, lo más importante desde ese punto de vista, ¿no? No importante por importante es todo y no es nada, o sea, en una oferta tan amplia, bueno, pues es muy difícil hacer diferencias, pero lo que pasa es que, bueno, a Margarita la traemos precisamente para entrevistarla, o sea, quiero decir, en un formato que dentro de lo que es Naucas es especial. Yeah. Yo estuve con ella a principio de verano en los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander y, bueno, estuvimos hablando y entonces le dije, oye, ¿por qué no te animas si te vienes a Bilbao? Te hacemos una entrevista en Naucas y ella era admiradora de Naucas y dijo, sí,
hombre,
voy para allá y así que la tendremos, o sea que...
Sí, sí.
Yo estoy contento, vaya.
Sí, sí, no es para menos. No sé qué cara, espero que no coincida Margarita, ni tú tampoco, la verdad, Juan Ignacio, se os pone cuando pasáis por la Plaza de la Riaga. No sé si sabes por dónde voy, que todavía de vez en cuando, una vez a la semana o hasta dos veces a la semana, la última vez que pasé...
El sábado igual, ¿eh?
Había una manifestación,
es que
congregación.
Pasé yo por delante. Sí, era un evento con cuatro altavoces.
Sí,
pues en un momento...
Yo no le doy mucha importancia a estas cosas.
No,
porque... A ver, yo creo que a veces las magnificamos en exceso. Lo cierto es que se ha vacunado prácticamente todo el mundo. O sea, la gran mayoría de la población se ha vacunado. Esto es lo importante. Y esto lo que quiere decir es que la gente, a la hora de la verdad, ha confiado en lo que tenía que confiar, que es en la ciencia, en el trabajo serio, ¿no?
Sí.
La gente que se opone a las vacunas, yo la respeto. Creo que pueden tener razones, que yo no entro a valorar. Pero es un número de personas muy pequeño, realmente. Lo que pasa es que son capaces de generar muchísimo ruido.
Sí.
Y acaban teniendo una presencia mediática incluso absolutamente desproporcionada. E insisto, el dato es el porcentaje de personas que se han vacunado, que es altísimo. Es altísimo. Se ha vacunado prácticamente todo el mundo. Entonces, yo por eso digo que estas son cosas que hay que, tratarlas con un poco de tranquilidad, no preocuparse en exceso.
No nos preocupamos, pero también había en ese mismo foro, escuchábamos mensajes, no en contra del cambio climático, de la crisis climática, sino, negando, ¿no?, la participación humana en esa crisis climática. En ese mismo foro parece que también se han dado esas reuniones. Es verdad que, claro, sí que son mínimas, ¿no?, digamos, comparando con la población en general, que yo creo que nadie duda de que esa crisis climática se esté dando y que haya tenido su mano, ¿no?, el hombre en ella. Pero es verdad que sí que nos hace un poco reflexionar de, no estaremos contando bien las cosas, no estaremos explicando bien las cosas. Siempre te queda un atisbo de duda.
Ya, pero sí, pero yo creo que la mayor parte de la gente sí está alineada con el... lo que ha establecido la ciencia, ¿no? Lo que pasa es que, aquí no basta con estar alineados con lo que ha establecido la ciencia, como luego además hay que actuar personal y políticamente, colectivamente, eso ya es mucho más difícil. Sí. A veces no van las cosas a la par, ¿no? Y ese es el problema. Uh-huh. Y luego, lo de si estamos comunicando o no, a ver, todo es mejorable, por definición, porque la perfección no existe. Pero yo creo que hay un elemento siempre de resistencia a lo que establece la autoridad, y en este caso la autoridad es científica, frente a lo que hay gente que se rebela. Y da igual el argumento, o sea, da igual cómo se comunique, da igual lo que se diga, lo que se haga, da igual. Ese elemento va a estar ahí. Hay un punto de irracionalidad, todos lo tenemos, ¿eh? Uh-huh. Ojo, no nos engañemos.
Sí,
o sea,
verdad.
Lo que ocurre es que a veces los tenemos con unas cosas, unas personas con unas cosas, otros con otras, y que nos lleva a tener respuestas inadecuadas a situaciones como estas, ¿no? Bueno, la obligación de quienes estamos en el mundo de la ciencia es a tratar por todos los medios de explicar las cosas lo mejor posible. Yo creo que la obligación de los que estáis en los medios de comunicación es transmitir con claridad lo que la ciencia ha establecido, y a partir de ahí la gente tiene que actuar en consecuencia. Yo, creo que a veces le damos demasiada importancia a este tipo de cosas.
Uh-huh. Bueno, simplemente, mira, ya que aprovecho solo, ya que estamos hablando del asunto, Juan Ignacio, porque es verdad que a veces estos grupos tienen también ahí un pequeño snack de nutrición, a veces cuando dicen que la gente de la ciencia les niega el debate, que ellos y ellas quieren debatir de estos temas con personas de, pues, estrictamente de ciencia, y como que rehuyen el debate. Pero claro, yo ya he visto en diferentes ocasiones debates entre estas dos visiones, vamos a decirlo así, bueno, realidades, porque visiones no son. Y claro, normalmente he visto que la gente de ciencia sale desconsolada y un poco escaldada, porque claro, enseguida les llevan por los terrenos del populismo, un tanto engañadores, cogiendo un poquito de una verdad y luego pues maleándolo con otro tipo de datos, que claro, al final la gente de ciencias se queda, pues ya digo, un poco triste, y los interlocutores o las personas que son la audiencia del debate termina sin entender nada. Creo que normalmente suelen salir ellos más... un poco más huecos, porque bueno, pues han empañado con muchas de esas aseveraciones un tanto farragosas lo que se estaba diciendo, y no se llega a ningún lugar. Así que no me extraña tampoco que haya pues personas de ciencia que digan no, yo a esos debates o supuestos debates no me presento, porque en realidad supongo que hay cosas que se pueden debatir, porque se pueden hacer de una manera u otra, pero si ya son cuestiones demostradas científicamente, eso es al final ya la verdad contra la mentira, y eso tiene poco debate al final, ¿no? No sé, ¿qué piensas?
Claro, esto, mira, este es uno de los problemas que nos preocupa, ¿no? Y es un debate dentro de la propia comunidad científica. ¿Debemos intervenir en esos debates o no? Yo soy de los que sostiene que no. Y voy a explicar por qué. Por un lado, en los asuntos científicos tienen unos medios específicos para su debate, que son los medios de ciencia. O sea, hay publicaciones científicas que es donde debatimos los científicos. Congresos, publicaciones de ciencia, en fin. El medio de comunicación yo creo que es más adecuado para el debate de cómo se traslada políticamente una decisión que está basada en la ciencia. Puede haber diferentes formas de abordar un problema. En la pandemia había la posibilidad, por ejemplo, se podía plantear, bueno, pues que en vez del confinamiento total hubiera sido mejor un confinamiento menos rígido con otro tipo de medidas acompañantes. Pero esto ya son cuestiones de cómo se traslada el conocimiento científico a la decisión política. Y luego, para los científicos hay un problema con los debates, con quienes no son científicos y que además mantienen una postura muy militante. Sí. Es muy difícil oír a un científico decir, esto es así. Es muy difícil de oír decirle, esto está demostrado. Sí. Es muy difícil porque en ciencia... nunca nadie tiene la última palabra. Esto es una norma. O sea, siempre hay que estar dispuesto a la posibilidad, abierto a la posibilidad de que algo, alguna conclusión no sea la verdadera. Siempre. Esto es un hábito que tenemos dentro de la comunidad científica y es lo que nos permite avanzar. El fanático que se basa en otro tipo de consideraciones siempre va a creer que posee la verdad. Y en un debate, en un medio de comunicación, en esas circunstancias, la postura del científico se puede entender como una postura insegura, cuando no lo es, prudente.
Sí.
Y humilde, en el fondo, porque lo que está diciendo es, ojo, a día de hoy lo que sabemos es esto, y por lo tanto, con el mejor conocimiento disponible, lo más correcto es esto, pero no decimos, esta es la verdad absoluta, porque la verdad absoluta no la tiene nadie.
Sí, sí, pero que responda a la propia metodología científica, ¿no? Que es autocorrectiva, claro, y que va avanzando en el conocimiento. Nunca va a haber algo absoluto, vamos, casi por definición. Sí.
Claro, esa es la cuestión, y eso, como lo tenemos muy presente, a veces da la impresión de que es que no estamos seguros de lo que decimos, hombre. No estamos seguros hasta cierto punto.
Sí, sí, no.
Y desde luego más seguros de que lo que decimos es correcto que de lo que dicen quienes sostienen, por ejemplo, que no hay un virus.
Sí, pero bueno, sí, esto ya lo decía, ¿no? El refranero con lo de la ignorancia es muy osada, ¿no? Es así, y es verdad que se demuestra cada día. Bueno, pues ante ese desconocimiento y ante esa ignorancia, ciencia y más ciencia y divulgación, que es muy importante que vayan de la mano, porque si no, pues es verdad que si no, muchos nos quedamos fuera de ese conocimiento.
Eso es. Y recordar que los eventos y los actos de Nauka son con entrada libre en el Palacio Euskalduna, es la celebración, ¿verdad?
Exacto.
Eso es. Bueno, pues entonces...
El jueves a sábado y luego el domingo tenemos por la mañana Naukas Kids para los chavales. Esto no es en Euskalduna, es en Vizcaya Aretoa.
Vale, bueno, pues eso
es... El domingo por la mañana. Pero todo lo demás, lo que va jueves, viernes y sábado, es en el Palacio Euskalduna.
Perfecto. Está bien también para los más jóvenes, que hay que ir haciendo cantera, así que hay que dar pasos por ahí.
Sí, pues, hay que dedicarles una atención especial.
Eso mismo. Bueno, pues naukas.com, ahí podéis en la página web también encontrar los datos para ir, venir y saber cuándo son todos estos actos. Un buen programa de nuevo en Naukas en este septiembre de 2022. José Ignacio Pérez Iglesias, el director de la Cátedra de Cultura de la UPV. Pues gracias, como siempre, por contarnos y por el trabajo de cada año.
Gracias a vosotras.
Adiós.